Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una, aquí arranca Mediodía COPE Valladolid hoy desde la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Desde aquí vamos a hacer hasta las dos de la tarde este programa especial. Nos acompañarán, hasta aquí van a venirse nuestros compañeros de la Policía Municipal para ponernos al día. Estaremos también con Roberto Ramiro para hablar de nutrición y una entrevista doble, a dos voces, muy interesante para analizar el resultado de las elecciones municipales, pero no desde el punto de vista de los votos, sino desde el punto de vista de las reacciones, de lo que detrás de las palabras, de los gestos, podía haber en ese momento en la cabeza de los políticos. Pero la información manda, eso será durante la próxima hora, y ahora lo que centra el día, no puede ser de otra manera, es la actualidad deportiva. En los estudios de COPE Valladolid tenemos ya con nosotros a Juan Carlos Amón de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo de nuevo. Pocas novedades se han producido en torno al tema de la detención de esos jugadores profesionales y exprofesionales, del presidente del Huesca y del médico del club aragonés también, en relación a una trama, una supuesta trama de amaño de partidos con, dicen que hasta tres o cuatro partidos definitivamente implicados y la posibilidad de que se ampliara a otros cuatro más. Entre ellos, algunas informaciones apuntan al Real Valladolid-Valencia del pasado día 18, en el que el Valladolid no se jugaba absolutamente nada y en el que el Valencia se jugaba la Liga de Campeones. Pero la principal noticia es que hay un jugador, un exjugador, o bueno, todavía jugador hasta el 30 de junio, implicado del Real Valladolid. El que fue ese día precisamente capitán y que decidió tomó la decisión de retirarse en esa jornada. A primera hora de la mañana ha sido detenido en su domicilio, ha sido conducido al edificio de las Francesas en el centro de Valladolid para recoger algún tipo de documentación de unos trasteros y de un garaje que tiene en esa localidad y ha sido trasladado a la comisaría de Delicias en la calle Gerona, donde hay un hombre naturalmente de COPE Valladolid. Ahí está el sol. Diego Rivera, hola Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Haznos una foto primero visual de qué es lo que tienes a tu alrededor.
Bueno, pues mucha expectación, sobre todo tanto de medios de comunicación, por supuesto, absolutamente todos aquí desplazados a este edificio de la comisaría de la calle Gerona, y también curioso, la verdad es que hay bastante gente también con la puerta de la comisaría esperando a ver lo que pueda pasar y hablando un poquito también incluso con nosotros de lo que está pasando, de qué había sucedido, de tratando de conseguir algún tipo de información por nuestra parte. Pero bueno, la verdad es que sobre todo es expectación, ya digo, un trasiego de gente, no para de entrar y salir gente de la comisaría, pero bueno, ni rastro por ahora de Borja Fernández, que está aún en el interior de la comisaría de esta calle Gerona, esperando a ver qué es lo que sucede. Dos opciones, mayoritariamente, o bien que la policía opte por llevárselo en un furgón rumbo a Madrid, que parece que es una opción bastante, bastante probable, o la opción de que pudiera quedar en libertad de cualquiera de las maneras, libertad con cargos, pero al fin y al cabo libertad, y pudiera salir por esta puerta principal de la calle Gerona, donde estamos esperando por si finalmente sucediera eso. Así que esas son las dos opciones. Parece que he descartado el hecho de que se pueda quedar aquí, en los calabozos de esta calle Gerona, detenido, así que esperando a ver si hay algún tipo de noticia en relación a Borja Fernández.
Lo que sí está claro, ignoro si se ha visto a alguien relacionado con el club por la zona, porque en un momento, creo, declinó la posibilidad de que el Real Valladolid le proporcionase defensa, ¿no?
Sí, la verdad es que por aquí nada, no hay ningún tipo de representación del Real Valladolid. De hecho, no se sabía nada o no se estaba al tanto hasta que realmente las noticias se han sucedido y todo el mundo ya, evidentemente, conocía la detención de Borja Fernández, así que por ahora, sin rastro aquí de nadie, de ninguno de los abogados del Real Valladolid, de ningún miembro, por supuesto, de la directiva, así que por ahora ya te digo, calma total, mucho curioso, mucho medio de comunicación, pero por ahora nada más.
Bueno, pues seguimos pendientes. Gracias, Diego, un saludo hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, pues esas son, Javi, las dos posibilidades que se manejan. Una, que sea puesto en libertad con o sin cargos, con lo que saldría por la puerta principal donde ahora mismo montan guardia los medios de comunicación. Dos, que Borja Fernández fuera conducido en furgón policial a Madrid para continuar con la investigación, con lo que no utilizaría esa puerta principal y sería directamente conducido a través de la la rampa de evacuación de esa comisaría. Hay que decir que la operación la ordena el juez de instrucción del número 5 de Huesca. Es decir, la operación está siendo centralizada en la capital ostense, en la localidad aragonesa, con lo que parece que Madrid podría tratarse de un punto neurálgico. Imagino que la infraestructura policial también tendrá algo que ver, porque es la Policía Judicial de Madrid, con el apoyo de la Policía Judicial de Valladolid, naturalmente, la que ha puesto en marcha un caso que nos va a ocupar durante, me temo, muchas jornadas. Sí. El Real Valladolid no se lo cree, el Real Valladolid no se lo explica, y el hecho de haber declinado la opción de defensa desde el club puede significar, opinión personal, dos cosas. Una, o está muy seguro de su inocencia y no quiere siquiera defensa. Dos, no quiere manchar al club y sabe que ha hecho algo. Pero esto, insisto, son conjeturas, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Oye, te quería preguntar, Juan Carlos, ya que hay varios detenidos, ¿hay alguna relación entre ellos? Por recordar a nuestros oyentes, está Borja Fernández detenido, hay más detenidos en otros puntos de España. ¿Hay algún nexo entre ellos, entre algunos de ellos?
Todos tienen carreras extensas en muchos clubes. En algún momento, bilateral o múltiplemente, han coincidido en algún club. Por ejemplo, Aranda, Raúl Bravo, al que se denomina cabecilla de la trama, y Borja coinciden en el Castilla en la temporada 2001-2002, en el filial del Real Madrid, los tres formando parte de aquella plantilla que dirigía Juan Ramón López Caro. Después ha habido jugadores como Íñigo López, que han jugado, por ejemplo, en el Huesca, pero que nunca ha llegado a coincidir con Borja. Ha habido jugadores como Samu Saiz, que sí han jugado en equipos en los que ha jugado Borja, pero ahora mismo no caigo si simultáneamente, como es el Getafe. Borja ha estado en el Real Madrid Castilla, ha estado en el Valladolid, ha estado en el Getafe, ha estado en el Almería, ha estado en la India, en el Atlético Kolkata, ha estado en el Deportivo de La Coruña, ha vuelto al Real Valladolid. Es decir, la trayectoria de Borja es muy, muy extensa, muy larga y con muchos destinos. Pero una relación clara, como dato de simultaneidad en un club, Raúl Bravo, Aranda y Borja en el año 2001-2002, pero que nadie busque ahí el origen de todo esto, porque nos confirman que en el año 2001-2002 no existían las casas de apuestas deportivas, y es verdad, con lo que a partir de ahí se puede, digamos que, gestionar o gestar una amistad, pero no un complot ni una organización. Parece ser que Raúl Bravo y Borja mantenían una relación, una estrecha relación, son amigos, y que por ahí puede venir el que Borja esté declarando. Pero desde las 8:30 de la mañana va a hacer ya 5 horas de declaración. A mí me da que hay algo más que amistad.
Sí, pues seguiremos muy pendientes, como no, contándotelo con el apoyo de nuestra redacción de deportes. Juan Carlos Amón, muchas gracias.
Un abrazo.
Y a ti que nos escucha, recordamos esa detención de Borja Fernández. Ahora mismo está en Delicias tomándosele declaración por esa supuesta trama de amaño de partidos de apuestas en la que podría estar implicado. Las fuentes policiales que ha consultado COPE apuntan que es muy probable que sea trasladado a Madrid. Seguiremos muy pendientes de todo ello. También desde aquí, desde la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, ya está por aquí Carolina Becuechea.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Para un momento, por favor. En Arte Cómodo nos encargamos de la limpieza de tus alfombras. Servicio a domicilio y de guardería. Solo en Adolfo Miaja de la Muela 18, Parque Sol. ¿Ya puedes seguir? Doctor Hugo Santos Benítez, neurocirujano, ayudando a las personas a preservar su movilidad. DoctorHugoSantos.com.
Talleres Miguel de la Calle es el servicio oficial Ford en Valladolid. Con más de 50 años en el sector, ahora te ofrece descuento en el mantenimiento y reparación de tu vehículo. Porque si tu coche te lo pide, ven a Talleres Miguel de la Calle, por garantía, seguridad y confianza. Somos Ford, taller multimarca. Talleres Miguel de la Calle, en calle San José de Calasanz, 8082.
Mayo es el mes de la lámpara en Dajoluz. Lo celebramos a lo grande y todos nuestros artículos llevan un 20% de descuento. Además, ya tenemos en nuestra exposición todas las novedades de la Feria de Milán. Recuérdalo, en Dajoluz, mayo es el mes de la lámpara.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lamparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
Residencial Río Ortega. Desde 108.000 euros, apartamentos, un dormitorio, garaje y trastero, parcela jardinada, materiales de primera calidad, cocina amueblada. Residencial Río Ortega. Zona residencial frente Hospital Río Ortega. Un lugar para vivir, un lugar para invertir. Promueve Lubens Proyecto SL. Informa y vende Finval Inmobiliaria, Plaza Mayor 8, www.lubensproyecto.es.
Como cada martes, también está con nosotros Carolina Becuechea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal todo? ¿De bien. Resaca postelectoral?
Ya superada.
Ya superada,
ya me mirando alegro. Lo que viene.
Sí, y además, pero todavía queda, ¿eh? Intensidad sí. En la actividad política va a haber seguro.
Para rato. Tú dirás.
Pues mira, es curioso. Según reza el calendario del que a veces me ilustro para hacer estas crónicas, mañana se celebra el Día Mundial del Clip. Ajá. Sí, del clip, lo han oído bien. Lo creó en 1867 el estadounidense Paul Valéry para sujetar las etiquetas de la ropa. 10 años después, un compatriota suyo de nombre Samuel Fay lo rediseñó sin ser consciente del éxito que iba a tener, dándole una forma y un uso que ha llegado hasta nuestros días y que nos ha salvado a muchos de algún que otro caos documental. Menos mal, porque el papel lo soporta todo, casi todo, pero el desorden no. Y de eso creo que hemos aprendido bastante en los últimos meses de precampañas, mítines, promesas y citas electorales. La última, la del domingo, ha vuelto a demostrar que lejos de las mayorías absolutas la gente quiere diálogo, pero diálogo entendido como lo que es, el logos, el conocimiento compartido entre dos o más personas para mejorar el día a día de la gente. Puede resultar y sonar utópico, puede, pero es lo que ha salido de las urnas este domingo, lo que la propia sociedad ha elegido democráticamente y lo que los políticos deben y tienen que acatar. Aquí, en la capital, con un resultado que no obtenía desde 1987, el PSOE se vuelve a poner al frente del ayuntamiento, esta vez con 11 concejales capitaneados por Óscar Puente y con todas las posibilidades abiertas para pactar. Aunque los cerca de 60.000 votos le permiten gobernar en solitario con acuerdos puntuales, todo parece indicar que volverá a reeditar el pacto con sus actuales socios de gobierno, con Valladolid toma la palabra, pero tampoco descarta la posibilidad de aliarse con la formación naranja. Hasta ahí, sin problema, si es por el bien de la ciudad. Lo preocupante es que esos pactos estén vinculados a intereses partidistas y a verlos, haylos, como dirían los gallegos, porque los socialistas, que también han obtenido una victoria histórica a nivel autonómico después de 32 años, necesitan el apoyo de Ciudadanos para presidir la Junta. Un apoyo que puede condicionar la independencia, entre comillas, municipal y los posibles pactos de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. Aclaro, hablo del PSOE porque son los que han ganado las elecciones aquí, pero en otros municipios ese intercambio de cromos se puede dar en el PP, ya que la formación de Albert Rivera tiene la llave de la gobernabilidad de Castilla y León, tanto en uno como en otro caso. Y hablo también del PSOE porque como partido gobernante en la ciudad tiene 4 años para cumplir con lo prometido, es decir, para que el autobús sea gratuito para los menores de 15 años, para que haya un nuevo centro de personas mayores en Parque Sol, para que los tributos municipales no suban más que el IPC o para que se amplíe el parque municipal de viviendas. En la Diputación las aguas parecen estar más tranquilas, o al menos lo parecen. A falta de un diputado para la mayoría absoluta, los pueblos han vuelto a confiar en el PP para gobernar en alianza con Ciudadanos o con Vox durante los próximos 4 años y ya van 26. Una legislatura en la que, volviendo a lo prometido, se supone que van a desaparecer las listas de espera en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Llegará talento e inversiones al medio rural y se reciclará al menos el 50% de los residuos en una apuesta por la sostenibilidad de nuestros pueblos. Lo comprobaremos en 4 años. Lo inmediato ahora es llegar a acuerdos para que el día 15 de junio se constituyan los ayuntamientos y el 21 las Cortes. Solo espero que en todas estas negociaciones se alcancen acuerdos reales y leales que no se tengan que coger con pinzas o, mejor dicho, con clips por el mero hecho del interés partidista.
Siempre tan original. Y ya que pedimos que los pactos se alcancen y también se cumplan. Carolina Becuechea, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Javier, y feliz semana.
Feliz semana.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Alimerca queremos darte las gracias por hacernos sentir orgullosos.
Por eso en frutería encontrarás plátano de Canarias a 1,45 euros el kilo y calabacín por 1 euro el kilo.
Gracias. Sin ti Alimerca no sería posible.
Pizzería Cervecería Gabela abre sus puertas en la Plaza Lola Herrera en Las Delicias. Además de nuestros productos estrella, pizzas, pasta y ensaladas, disfrute de una buena cerveza con nuestros pinchos, raciones o unas exquisitas carnes. Pizzería Cervecería Gabela, en Plaza Lola Herrera, esquina con Arca Real.
Nevasa, Funeraria y Cementerios Municipales de Valladolid le ofrece las mejores instalaciones del Tanatorio de las Contiendas.
Nevasa, servicios funerarios válidos con todas las compañías de decesos.
Contrate con antelación nichos o sepulturas en el Cementerio Las Contiendas y obtendrá un 20% de descuento.
Infórmese del servicio funerario Plan Prevenir 983-360405. Nevasa, su funeraria de confianza.
Ahora es el momento de actualizar tu prenda de piel y la recoges. En octubre, lista para el invierno. Taller y Peletería Dúo, calle Doctrinos sin número, edificio Conde Ansure.
Un legado histórico. Un éxito eterno. Un espectáculo que debe continuar. Sábado 1 de junio en la Sala Blanca del Lava, Remember Queen. Y tras el éxito en la Gran Vía de Madrid, el mejor espectáculo musical homenaje a Queen del mundo. Ahora sí vas a saber lo que es la sensación de ver a Queen en directo. Compra ya tus entradas en vallaentradas.com y en la taquilla del Lava.
Colaboran Carnicerías Queñín, Donde Comer Sano.es, Nueva Empresa Carrión, Concesionario Oficial Volvo Citroën, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Indiana Bill y Pinturas Hermanos Morquecho.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay martes 28 en Lupa. Ojito gallo de ración el kilo por solo 5,95. Y kiwi cesta de 750 gramos por solo 1,49 la unidad. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Seguimos en directo desde la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Ya hasta aquí, dejándonos un ratito con nosotros, se ha acercado nuestros amigos de la policía. Está con nosotros ya el subinspector Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, y para hablar, además, fíjate, con un tema que viene muy al hilo. Aquí va, pues sí. Tenemos a maestros y van a tener que lidiar con nuestros menores. Vamos a hablar de protección de menores. En este aspecto, la Policía Municipal, ¿qué tipo de acciones lleváis a cabo?
Pues sí, la verdad es que el marco es ideal para hablar de ello. Realizamos varias acciones. Por ejemplo, ahora que está finalizando el curso, trabajamos bastante el absentismo escolar a lo largo del año. Para que nos entendamos, pues los alumnos que no asisten a clases, los que hacen pellas, les detectamos en vía pública y disponemos de ellos para trasladarles a su centro escolar. Hacemos una ficha que mandamos a una sección que tiene el ayuntamiento, que es absentismo escolar.
Sí.
Para ver las causas de ese absentismo, hablar con los tutores o con los padres y trabajar en ese aspecto. También vamos a los colegios a dar charlas de riesgos de internet, drogas, etcétera. También la educación vial.
Por supuesto, importante.
Y en otros programas que hemos venido, hemos hablado con Marta de la figura de los agentes tutores, que también la tenemos.
Vamos con esa figura en concreto, lo del agente tutor. Para el que no la conozco todavía, ¿qué es exactamente?
Pues es un policía que tiene a su cargo varios centros educativos de su zona, puede ser normalmente uno o dos centros educativos, en la que pasa a formar parte de la comunidad educativa, como un docente más. Forma parte del claustro cuando se es requerido para ello o acude por determinados problemas que ocurren en el centro escolar. Y simplemente también va de visita de vez en cuando para ver cómo va todo el tema, se va desarrollando. Y este año lo hemos implantado como novedad en las guarderías infantiles.
¿Y qué tal la respuesta de los centros?
Pues la verdad es que es bastante bien. Lleva ya bastante tiempo la figura de agente tutor, lo coordina una subinspectora que está en relación siempre con la Fiscalía de Menores, porque hay determinados problemas que pues son demasiado grandes y les
tratamos, por ejemplo, allí.
Pues a lo mejor menores que no son asistidos por sus padres o menores que tienen ciertas dificultades. Determinados problemas, que son casos puntuales, o sea,
sí, son lo
es nuestro ordinario. Pero a través de esta subinspectora, pues lo coordinamos con la Fiscalía y estos agentes tutores trimestralmente informan en su comisaría de lo que van realizando. Y como te he dicho antes, pues cada vez hay más demanda, ya los niños, los alumnos les conocen por el nombre, está Jesús, está Jorge, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no dicen, está la policía en el instituto, en el colegio, ha pasado algo.
O sea, que ya es como uno más. Fíjate, ¿se ha producido ese cambio en el que la gente, incluso la propia comunidad educativa de cada centro, se acostumbra para vosotros y quiere que estéis. Luego, el día que no estáis, igual os echan en falta.
Pues sí, de hecho, hay veces que ya llaman y preguntan, por ejemplo, quiero hablar con Nacho, con el agente tutor. Uh-huh. No, le vamos a mandar a otro compañero que no está. No, pues cuando venga Nacho. Incluso los agentes tutores intercambian ya el teléfono propio, propio con los jefes de estudios, con los directores, etcétera. Y luego esos agentes tutores también, pues cada año, desde la jefatura de policía y desde el ayuntamiento, procuramos formarles en esos temas.
Claro, eso es importante, porque los menores van cambiando y algo que hacéis y que vais a hacer, además dentro de muy poquito tengo entendido, es formaros un poquito en esta materia.
Pues sí, a través de una asociación, como te he dicho, que tenemos en policía, de la IPA Valladolid, que es la International Police Association, dentro del inglés malo que tengo
ya. La Asociación Internacional de Policía, para entendernos.
Sí. De la que forman parte no solo policías municipales, también policías nacionales, guardias civiles. Uh-huh. Vamos a traer una conferencia el día 8 de junio en el Centro Cívico Canal, sobre las 11:30, 12:15, a un juez de menores. Uh-huh. A un juez de menores que es bastante conocido a nivel nacional, que es don Emilio Galatayud, de Granada.
Más que conocido.
Sí, la verdad es que sus vídeos son virales. Y vamos a aprovechar, pensábamos hacerlo solamente en jefatura para los policías, pero nos han demandado que sus amigos, sus familiares quieren verlo. Uh-huh. Y lo hemos extrapolado al Centro Cívico Canal de Castilla, que está ahí al lado del Puente Jardín, del barrio de Puente Jardín.
Ajá, o sea que cualquiera puede acceder. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ir?
Pues se pueden adquirir las entradas a través de un correo que tenemos, que es cursosipavalladolid@gmail.com. Uh-huh. O tenemos las entradas a la venta por la mañana en la jefatura, en la garita de seguridad de Policía Municipal, desde las 7 de la mañana hasta las 2:30.
Pues más que interesante, es hasta 6 de junio con el juez don Emilio Calatayud. Subinspector Torres, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, ya nos veremos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Aedas Homes, ya en Valladolid, la promotora líder del mercado, te ofrece Berganza. Amplias viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en la zona de Valparaíso, a solo 2 minutos del Paseo de Zorrilla. Disfruta sin salir de casa de sus inmejorables zonas comunes con sala de comunidad, piscina y gimnasio. Entra en aedashomes.com y descubre la vivienda que estabas esperando. Aedas Homes, tu casa, por fin.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla.
Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid y Ecoembes.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Descubriendo a Michael Jackson, Rock en Familia, una oportunidad única para disfrutar en directo de las mejores canciones de Michael Jackson en compañía de los pequeños de la casa, este domingo a las 12 del mediodía.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Muchos quieren llegar a lo más alto, pero en Gadis nuestros precios trabajan muy duro para llegar a lo más bajo.
Filete merluza, kilo, 8,95 €. Y cerveza Alhambra Reserva 1925, pack 4 botellines de 33 centilitros, 3,59 €.
Y está claro que lo consiguen.
Supermercados Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Se acerca a la 1:30, si quieres seguir con nosotros la próxima media hora, recuerda cambiar el dial, pásate al 101.2 FM y seguimos hablando contigo con muchos invitados en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Un momento.
Drunk and alone too. Don't let him in, you'll have to kick him out again.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ahora que se acerca el verano, seguro que te estás preocupando más por tu línea. Ahora te avanzo que o te preocupas todo el año o mal vamos. Seguro que te acuerdas de que hace unos días desmontamos ese mito de que los hidratos de carbono engordan. Bueno, ya sabemos que no. Y hoy parece que vamos a seguir por la senda de seguir desmontando cosas. Roberto Ramiro, desde Actium, a COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo.
Bueno, decía que hablábamos de los hidratos de carbono, esa excusa que utilizábamos mucho sobre que nos engorda. Y hoy vamos a hablar de algo, bueno,
un poquito, sí, similar. Muy parecido, exactamente. El otro día desmontamos un poquito el mito de si puedo comer hidrato de carbono a partir de las 2, 3 de la tarde, a la hora de cenar.
Recordamos que sí.
Exactamente. Hoy vamos a hablar un poquito, seguimos la misma línea del azúcar, porque me parece importante desmontar ciertos mitos que se están dando mucho, sobre todo en redes sociales, por, como dice un amigo mío, el tema de divulgar a cañonazos.
Sí. Muchas veces no sabemos si espantamos más.
Exactamente. Se mandan muchos mensajes erróneos y muy generalistas, como que el azúcar engorda, el azúcar te mata, el azúcar es malo. Y el problema es que relacionamos ese azúcar con ciertos alimentos, entonces inhibimos la ingesta de esos alimentos. Hablo de la fruta.
Por ejemplo.
La fruta todo el mundo sabe que es buena. El problema es en estas dietas altamente hipocalóricas, como se dice, uy, azúcar, relacionamos, fruta, es el demonio, quitamos la fruta, ya no puedo comer fruta nunca, es un problema. O sea, el problema no viene del azúcar, de la fruta, básicamente. Viene...
Porque es bueno.
Exactamente, es bueno porque trae fibra. La fibra enlentece todo ese paso digestivo, etc., etc., y trae muchos micronutrientes, vitaminas, minerales y agua, con lo cual la fruta es muy buena y la tenemos que comer. Pero hay gente que relaciona a azúcar malo, tengo que bajar peso, viene el verano, me tiene que quedar bien el bañador, quito la fruta, por ejemplo, uno de los alimentos que inhibimos. Y sí que quiero añadir que el azúcar no es el único culpable de la pandemia de obesidad que estamos viviendo hoy en día. El culpable es el sedentarismo. Dejamos un poquito aparte la nutrición que tenemos en los países occidentalizados. No nos movemos, nuestros trabajos son muy sedentarios, vamos en coche, en autobús, cogemos el ascensor. Básicamente nuestro factor de actividad o nuestro NIT es tan bajo que no podemos prácticamente casi comer. Porque somos seres lentos, genéticamente ahorradores y tenemos muchos almacén. Y luego, si a esto le sumas una muy mala elección de alimentos...
Que ahí está el problema.
Exactamente,
de la
azúcar, los ultraprocesados. Tienen mucho azúcar, pero también tienen mucha grasa. Ojo a las hamburguesas, patatas fritas, galletas, hamburguesas, todo eso. Todo ese tema de ultraprocesados, fáciles de cocinar, rápido, tienen mucho azúcar, pero también tienen mucha grasa. Y el problema ya no es de esos dos macronutrientes, es toda la energía que podemos ingerir en 2-3 minutos de manera voraz y rápida, estando en el despacho, porque no tenemos tiempo para cocinar.
Que eso también engorda.
Exactamente.
Por la forma en la que comemos
el estrés en
cómo
el que estamos
comemos.
Metidos, exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de ultraprocesados? Que sí, tienen mucho azúcar y tienen mucha grasa, que tienen mucha energía y encima no nos sacian. Con lo cual, a la hora y pico... Nos podemos permitir comernos otro sándwich, abrir un refresco azucarado, porque, bueno, oye, creemos que estamos comiendo poco, estamos trabajando mucho y lo estamos quemando.
Y en realidad no.
No lo quemamos, exactamente, porque por mucho tiempo que estés trabajando, si estás sentado, literalmente eres sedentario. Y esto creo que ya lo dije en otro programa, porque entrenarse una hora al día sigue siendo sedentario. O sea, entrenar una hora al día no quiere decir que lleves un estilo de vida activo si las otras 23 entre dormir y estar sentado en la oficina, literalmente tu factor de actividad está prácticamente inhibido.
Eso también nos lleva a otro punto, que es la cuestión de planificar un poco las comidas. Muchas veces comemos y tiramos de ultraprocesados con falta de tiempo. Hay que planificar también un poco las comidas a lo largo del
día. Sí, yo siempre le digo a los clientes, pacientes, que el fin de semana intenten planificar. Que cocinen para el fin de semana, se pueden congelar alimentos, como por ejemplo un estofado de lentejas, congelarlo y llevártelo en un tupper, y si luego tú tienes la posibilidad en tu despacho de pegarle un pequeño calentón, puedes comer de tupper. De tupper será uno de los siguientes programas que hagamos.
De alguna manera es conseguir un ultraprocesado sin serlo, pero
exactamente,
gozando de las ventajas.
Eso es, te puedes llevar una ensalada fresca ahora con el buen tiempo, apetece. O sea, la excusa es no tengo tiempo. Para nosotros no es una excusa, igual que para entrenar. Porque si enfermas, buscarás el tiempo una vez que estés enfermo y tu cuerpo, ligeramente con este timing de vida, llegará a enfermar.
Volviendo a la fruta, ya lo has apuntado tú, y ahora que viene el verano vamos a comer muchísima fruta. Sí que es cierto que en algunas dietas a veces hay quien recomienda eliminar algunas frutas. Yo alguna vez he escuchado el albaricoque, por ejemplo.
Sí, el albaricoque, tenemos el plátano, en los que supuestamente hay una carga glucémica, hablamos de la cantidad de azúcar que tienen 100 gramos de parte de alimento, es un poquito más alta que si con respecto a otras frutas. Por ejemplo, la sandía tiene un índice glucémico alto, o sea, tiene azúcar, pero... Pero esto es lo importante de la sandía y lo bueno y lo sano. Es que tiene una carga glucémica baja. ¿Eso qué significa? Que tiene pocos gramos de azúcar. Sí, son simples, pero tiene poco. Entonces, me puedo permitir comer... perdón. Me puedo permitir comer bastante sandía. Entonces, esto es como siempre. Hay que intentar balancear la dieta. No podemos decir, no puedo comer albaricoque, no puedo comer un plátano. Sí puedes comerlo, claro, ¿cómo que no? Otra cosa es que nosotros nos pasemos calóricamente porque comes frutas que, bueno, no seleccionaría en una dieta hipocalórica. Comes ultraprocesados, hamburguesas, patatas fritas. Pero lo que siempre digo, no conozco a nadie que tenga sobrepeso o alguna patología asociada por comer frutas y verduras, por un exceso de fruta y verdura. Que aportan potasio y poco sodio.
Y sí, por abusar de ultraprocesados.
Exactamente, que por desgracia estamos perdiendo nuestro timing de vida, vida mediterránea, estilo vida mediterráneo, y nos estamos yendo un poquito más al estilo americano.
Equilibrio, planificación y tiempo.
Exactamente.
Eso Las tres claves, ¿verdad?
Perfecto.
Roberto Ramiro, de Actium. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Lo oyes? Sí, ya queda poco. Se acercan tus merecidas vacaciones. No te olvides del bañador, la crema solar, la sombrilla, el carrito del niño, la cunita de viaje y todo en ese amplio maletero de tu coche. Aprovecha el fantástico Runout de Skoda Octavia para unidades en stock que te está esperando. Y llévate tu Octavia a la playa con descuentos de más del 30%. Ven ya y estrena tu Octavia nuevo en vacaciones. Solo unidades limitadas en stock. Segauto 2000, carretera de León, kilómetro 194. Teléfono 983-36-2977.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Bueno, estuve en el parking de Cabo Cañaveral en el 69. Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo... Un Toyota Corolla de primera generación estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid, en Avenida de Burgos número 39.
Doctor Hugo Santos Benítez, neurocirujano, ayudando a las personas a preservar su movilidad. DoctorHugoSantos.com.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras. Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
En este anuncio de coches la única aceleración que importa es la tuya, porque vas a tener que ser muy rápido si quieres conseguir un Kia Carens kilómetro cero con climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas y sensores de aparcamiento trasero desde 14.700 euros. Ven a tu concesionario Kia más cercano y consigue tu Kia Carens kilómetro cero, financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31.
Seguimos en directo desde la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Y dos días después de las elecciones, no te asustes, no vamos a hablar de elecciones como tal, ni de resultados. No, fíjate qué interesante. Vamos a verlo desde el punto de vista más psicológico, desde las palabras, desde los gestos. Y para ello tenemos el gusto de contar en nuestros estudios con Jesús Jiménez, que es psicólogo. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también con María Ibáñez, que es psicoterapeuta. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Si os parece, yo os voy a proponer un juego. Tenemos unos sonidos de esa noche electoral, de los que eran candidatos a la alcaldía, y tenéis también con vosotros una carpeta con unas fotografías, porque también es importante el lenguaje no verbal, de esos candidatos a la alcaldía. Vamos a ver qué esconden las palabras y qué esconden los gestos. Yo creo que lo mejor de todo es hacer justicia al ganador, en este caso a Óscar Puente. Vamos a escuchar lo que dijo en la noche electoral.
Hay una cosa clara, esta noche el Partido Socialista seguirá liderando el gobierno de la ciudad de Valladolid los próximos 4 años. ¡Viva! Eso es un...
Bueno. Gritos de alcalde, satisfacción plena, ¿no? Deduzco de sus palabras.
Sí, así es.
Además se nota que ha estado muy tenso, no sé si no lo tenía muy seguro que iba a salir, pero él desde luego parece que estaba intranquilo y parece que ahí le surge la emoción contenida de los días anteriores.
En la fotografía se le ve una sonrisa de oreja a oreja.
Eufórico, sí.
Está satisfecho, satisfecho por el resultado, contento.
Ajá, es como que se hubiera quedado a gusto, por decirlo así.
Algo así, sí. Parece que ha estado tenso y al final ha soltado esa tensión.
Ajá. En la otra cara de la moneda estaba la candidata del Partido Popular que perdía 3 concejales, ni más ni menos, y por primera vez desde el año 1991, si no recuerdo mal, perdía las elecciones. Escuchamos a Pilar del Olmo.
Y simplemente pues felicitarles a Óscar Puente y a su gente. Y decirles que me siento muy orgullosa de la gente que me ha acompañado toda la campaña. Y nada más, decirles además que voy a estar haciendo una oposición leal y constructiva para mejorar la vida de todos los vallisoletanos.
Bueno, ¿cómo escucháis sus palabras? Para mí hay un matiz importante que es cuando felicita ese apunte final ya a todo su equipo. Es como que se lo quiere quitar de encima, parece.
Sí, en la foto que tenemos aquí se le ve conteniendo la tristeza, el enfado y se siente perdedora. Está un poco frustrada, triste.
Sí, así es.
Vamos a escuchar algún sonido más. Otro de los perdedores de la noche, en este caso no hay fotografía de él, es Miguel Holguín de Podemos, que se quedó sin representación en el ayuntamiento. Vamos a escucharlo.
Claro, yo creo que es un fracaso rotundo el no haber sacado representación en Valladolid en el grupo de Podemos. Yo creo que es un fracaso absoluto.
¿Qué me decís del tono de estas palabras?
Pues fíjate, a esta persona se le nota que está reconociendo el error, pero te diría que tiene una emoción más tranquila, aunque se le nota decaído, pero no parece tan tenso como en el caso anterior. O sea, es como una especie de pesadumbre, pero asumida.
Ajá. Y en un término medio teníamos a Martín Fernández Antolín, en este caso candidato de Ciudadanos. También me llama la atención el tono de este, sí que tenéis también en fotografía, igual nos extendemos más con él, porque aunque él salió más o menos, vamos a decir, victorioso, ganó un concejal en el ayuntamiento, no sé, parece que no le veo contento del todo. Vamos a escuchar a Martín Fernández Antolín.
Hemos crecido, yo creo que el resultado es ese. Hay que mirar lo que ha pasado en el resto de partidos. Los demás partidos han visto claramente un crecimiento del Partido Socialista, la caída de Podemos, creemos que a nosotros no nos beneficia, y los resultados son los que son. No podemos hacer más lecturas.
¿Qué me decís de Martín Fernández Antolín, del candidato de Ciudadanos?
Bueno, parece que quiere estar contento, pero se nota un poco frustrado. Parece que esperaban mejores resultados.
Sí, se le nota como queriendo estar más contento de lo que en realidad está. El análisis, desde luego, desde el punto de vista emocional, que parece que hay veces que se trata de controlar, pero no se sabe muy bien en realidad cómo resolver. Entonces él se nota como queriendo estar más optimista de lo que por dentro está.
Eso es algo que nos delata también la fotografía, porque tiene una sonrisa, pero parece que la mirada está un poco más perdida.
Así es, sonríe, pero un poco decepcionado, como...
Y los ojos no muestran la misma emoción que la sonrisa.
¿Verdad? Sí. Claro, en esta situación en la que hay vencedores, hay de alguna manera también vencidos, hay términos medios, hay muchos matices, pero a nuestros políticos, 2 días después, ya con los resultados más digeridos y como profesionales, Jesús, María, ¿cómo les recomendáis afrontar ahora lo que tienen por delante? Porque para el ganador imagino que será más fácil.
Bueno, fíjate que las emociones de los seres humanos, que los políticos son seres humanos, aunque
no nos olvidemos,
hay gente que, exacto. En esos momentos es muchísima tensión, es un momento muy, muy delicado, acaban de salir los resultados y la mayoría de la gente trata de mostrar una actitud siempre serena, pero ese intentar estar sereno no va acompañado de una resolución de los conflictos, sino que suele ser más bien un control o represión, ¿no? Entonces ahora... digamos, saliendo de ese momento que están los focos encima, tiene que asimilar eso que han vivido y lo ideal sería que no pasaran páginas, sino que cada uno ahondara un poco en de dónde ha surgido ese malestar, además de lo evidente externo, ¿no?, sino interno, y cómo afrontar lo que les viene ahora en adelante, ¿no?
Estos resultados y lo que suponen, el cambio del escenario político, ¿nos afecta también a ti y a mí, a los ciudadanos de a pie, a los que no nos jugábamos nada en las elecciones?
Claro, claro. O sea, los ciudadanos, aunque hay siempre una especie de... Hay una desafección con la política que se viene hablando desde hace muchos años, y un síntoma es que todos los partidos piden que la gente participe, ¿no? Siempre hay una parte de ilusión, de volcar lo que uno necesita, o una esperanza en los resultados, en que realmente cambie algo que favorezca a cada uno, ¿no? Y cuando salen los resultados, pues suele haber incertidumbre y muchas veces decepción. A veces cuando los discursos políticos cambian de antes a después de las elecciones, eso suele generar mucha como decaimiento y desilusión, porque un partido que ha estado diciendo una cosa, luego dice otra, y aunque lo que diga tampoco le pueda a lo mejor perjudicar a uno, siempre queda una sensación de que no puedes saber muy bien en realidad qué van a hacer o qué están pensando, ¿no?
María, ¿y cómo gestionamos todo esto?
Fíjate que para gestionar todas estas emociones, porque al final son muchas emociones que se generan en estos eventos, uno tiene que saber enfrentarlas, no convencerse. Si el partido que uno ha votado ha perdido y esperaba ganar, eso va a generar una emoción concreta. Y lo ideal sería que cada uno fuera capaz de enfrentar esa emoción, de descubrir por qué se había hecho ilusiones, qué pretendía. Y si ha ganado, lo mismo, unas expectativas muy fuertes, que puede en el futuro sentirse decepcionado o no. Son muchas emociones que enfocan la mente muy hacia afuera, porque fíjate, en las elecciones el objetivo es ganar, no es la participación. De hecho, en los debates que ha habido, sobre todo es un enfrentamiento, no suele haber diálogo, porque lo que cada uno quiere mostrar es fortaleza y seguridad, a veces intentando rebajar al otro. Y por lo tanto, hay una confrontación muy brusca entre los partidos, que genera mucha tensión entre los seguidores, los votantes, etcétera.
Fíjate, estas elecciones y los días después, ese gestionar las emociones, lo que ha ocurrido, me lleva directamente a vuestro último libro, Aprende a resolver lo que te hace sufrir. Alguno igual las elecciones le han hecho sufrir, y una de las cosas por las que abogáis vosotros dos es no por entrenar la mente, sino por aprender a ponerla en orden. ¿Cuál es la diferencia?
Fíjate, la diferencia está en cómo, imagínate que hay una persona que tiene un pie roto y su idea es conseguir caminar bien. No, no debe, se lo puede estropear. Lo que tiene que intentar es curar el pie y entonces caminará bien. No hay que forzar estar bien, sino que hay que descubrir lo que está mal y resolverlo. Porque al fin de cuentas, las emociones, la ansiedad, la depresión, la angustia, el miedo, es el efecto, no la causa. Como, por ejemplo, un dolor de estómago. El dolor es el efecto, no la causa. Y hay que ir a la causa. Y entonces se resuelve el efecto. Normalmente se enfoca, en psicología se enfoca cambiar el efecto sin ir a la causa. Y entonces eso tiene muy mal resultado a la larga.
Claro, ahora la pregunta del millón es ¿cómo aprendemos a poner nuestra mente en orden? Porque seguro que fácil no es.
Tampoco creo que es tan difícil. El problema es que casi todos los consejos que se están dando son en esa función de esforzarte, controlar, gestionar, incluso dice trabajar, que suena como a algo trabajoso. Nosotros lo que hemos descubierto y lo que ponemos en práctica en nuestra consulta, hace ya 20 años que lo estamos haciendo, es prestar atención y descubrir como si fuera una madeja. Es ir dándote cuenta cómo se ha hecho la madeja y aprender a desenredarla. Es prestar a la emoción, prestarle atención y perderle el miedo para entender de dónde viene. No controlarla, ni pasarla, ni poner otra encima, sino intentar perder el miedo a sentir, y eso te hace descubrir de dónde viene ese temor, qué error psicológico hay detrás y cómo resolverlo.
Jesús Jiménez, María Ibáñez, autores de Aprende a resolver lo que te hace sufrir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, muy interesante la lectura que nos habéis ofrecido.
Muchas gracias a
vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
¿Lo oyes? Sí, ya queda poco. Se acercan tus merecidas vacaciones. No te olvides del bañador, la crema solar, la sombrilla, el carrito del niño, la cunita de viaje y todo en ese amplio maletero de tu coche. Aprovecha el fantástico Runout de Skoda Octavia para unidades en stock que te está esperando. Y llévate tu Octavia a la playa con descuentos de más del 30%. Ven ya y estrena tu Octavia nuevo en vacaciones. Solo unidades limitadas en stock. Segauto 2000, carretera de León, kilómetro 194. Teléfono 983-3629-77.
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
Mayo es el mes de la lámpara en Dajoluz. Lo celebramos a lo grande y todos nuestros artículos llevan un 20% de descuento. Además, ya tenemos en nuestra exposición todas las novedades de la Feria de Milán. Recuérdalo, en Dajoluz. Mayo es el mes de la lámpara.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lamparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y no movemos pa' aquí, y no movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude.
Seguimos en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León y ahora, como no podía ser de otra manera, con más protagonistas. En este caso me acompañan Patricia Gutiérrez, que es profesora de inglés y de didáctica de la lengua inglesa. En la mención, precisamente, de inglés. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado.
También nos acompaña Pablo Vegas, que está estudiando una doble mención en inglés y en educación física. Y me decías, Pablo, que solamente en educación primaria, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Encantado de estar también contigo.
El gusto es mío.
Me gustaría ahondar un poquito en esa formación. Una de las claves, probablemente, de cualquier escuela es la innovación. La innovación docente, y aquí no paráis, veo aprendiendo a ser maestros, English Day, Schooling Day, de todo.
Sí, así es, Javier. Los proyectos de innovación de docente son una iniciativa de la escuela con la que tratamos de proporcionar a los alumnos una formación complementaria de uh-huh. carácter eminentemente práctico, ¿vale? Se trata de enfrentar a los alumnos con situaciones reales de educación que les puedan proporcionar, bueno, pues las tablas suficientes para poder enfrentarse luego a lo que es una clase en su día a día, ¿no?
Ajá. Vamos a conocer, si os parece, alguno de estos proyectos. Por ejemplo, el proyecto Invoco. ¿Esto qué es?
Pues bueno, yo antes de empezar a definir todos, quiero decir que, por ejemplo, todos estos proyectos nos sirven para que una vez que entramos en un aula,
ajá,
pues que no sea algo nuevo. Que
digas, sepáis lo que hay que hacer, ¿no?
Exactamente, que no todo sea estudiar matemáticas y todo. Con el primer proyecto, que ha sido el que nos has presentado, que es el proyecto Invoco, viene de inteligencia, voluntad y corazón.
Ajá.
Y luego el proyecto Esquilia, que les voy a definir a la vez porque son parecidos.
Ajá.
Es de escuela y familia.
Sí.
Y lo que tratamos es, en el proyecto Invoco, pues tratamos un poco la pedagogía del padre Tomás Morales. Y bueno, o sea, en un colegio de Valladolid, uh-huh, lo que hacemos es trabajar con los niños, diferentes aspectos. El juego, por ejemplo, diferentes juegos, lectura, luego hacemos una merienda con ellos con la que también dialogamos, sabemos tratar.
Qué chulo. Y el trato con ellos, imagino que estupendo, ¿verdad?
Claro, estupendo. Aparte, no es como un día de colegio normal. Tiene uh-huh. esa pequeña diferencia, aunque le seguimos enseñando, pero no a ese nivel.
Fíjate, lo apuntabais los dos en el hecho de aprender tocando un poco las cosas, no estudiando. ¿Hacéis algo en esto que se llama tanto ahora de trabajar en proyectos, de poder hacer las cosas, que no sea solo estudiar, no sé, en infantil o en primaria?
Sí, mira, tenemos, yo creo que el proyecto estrella dentro de los proyectos de innovación que tenemos en la escuela se llama el Aprendiendo a ser Maestro, que uh-huh. yo creo que el nombre ya revela bastante del proyecto, que consiste en unas jornadas en las que transformamos la escuela de magisterio en un colegio enorme, ¿vale? Uh-huh. Recibimos a cerca de unos 250 niños, más o menos, de diferentes centros de Valladolid, que van a participar en distintos talleres que los alumnos de magisterio han preparado para ellos.
Uh-huh.
Son alumnos de infantil y de primaria, con lo cual tenemos siempre que adaptar al nivel cada uno de los talleres que realizamos.
Uh-huh.
Y todos ellos giran en torno cada año a un lema distinto. El lema de este año, por ejemplo, era aprender a enseñar a pensar,
uh-huh,
¿vale? Y entonces tenemos que enfocarnos en talleres que propongan a los alumnos formas de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no?
Uh-huh.
De enseñarles, uh-huh, cada uno a su nivel, claro, porque no es lo mismo un niño de 3 años que uno que ya se acerca a los 12, pero cada uno a su nivel desarrollan distintos talleres que lo que hacen es llevarles a la conclusión de cuál es la línea del pensamiento crítico, ¿no?
Una de las formas de crecer también como persona y no solo como profesional es devolverle algo a la sociedad. ¿Tenéis también algún tipo de programa de voluntariado?
Sí, mira, en la escuela contamos, hay uno que a mí me gusta especialmente, que es el que llamamos Proyecto Asombrarte,
uh-huh,
que consiste en que nuestros alumnos acuden al Hospital Río Ortega de Valladolid y y allí desarrollan actividades con los niños que están ingresados por largo tiempo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los alumnos que están participando en esto, en este taller, están especialmente contentos con la experiencia, ¿vale? Porque les aporta muchísimo desde el punto de vista docente, por supuesto, porque implica trato con los niños y enseñanza, uh-huh. pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Porque las circunstancias en las que están esos niños son muy especiales y están aprendiendo muchísimas cosas sobre lo que es la superación de las dificultades, el querer siempre ofrecer lo mejor de uno mismo a pesar de estar en condiciones que en principio no son las mejores.
Uh-huh. Fíjate, estamos en el hall de esta escuela Fray Luis de León, justo delante de donde enseña el grupo de teatro.
Sí, así,
o sea,
es.
Aquí no es todo estudiar.
No, no, ni mucho menos. Tenemos un montón de actividades complementarias, ¿vale? El grupo de teatro es una de, bueno, pues de las más exitosas que tenemos. Uh-huh. Hemos desarrollado una serie de obras incluso por las calles de Valladolid.
¡Qué chulo!
Hace 2 años, sí, por la noche, pues con el entorno fantástico que tiene la ciudad de Valladolid, en el entorno medieval. Y también tenemos un coro. Uh-huh. Hace poco hemos tenido la ceremonia de graduación de nuestros alumnos y hemos tenido el placer de disfrutar de su actuación y realmente es una gozada oírles porque lo hacen francamente muy bien.
Ajá. Pablo, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con el coro, con el teatro o con ninguna de las dos?
Con el coro y el teatro, uff, justamente en esas no he participado mucho. Yo soy sobre todo de lo de los proyectos de aprendiendo a ser maestro y todo esto. Ajá. Que son...
Y el curso de monitor y tiempo libre, que es también algo importante, sí, para los profes, ¿ya lo tienes o estás en ello?
Yo este todavía no lo tengo. Ajá. En especial no por nada, pero uh-huh. no he empezado a hacerle.
Pero aquí lo puedes tener.
Sí,
sí, se trata de...
Yo tengo amigos que han ido uh-huh. y nada, las prácticas pues muchas veces son también en los propios proyectos, el de Inbukisquilia.
Sí.
Y a mayores luego tienen prácticas, se van a gredos con los chicos y, uh-huh. y vamos que... Que te lo sacas como en cualquier otro lado, ajá. pero te da la oportunidad la universidad.
Dentro de poco van a ser esos exámenes de la EBAU, ya rematando sí. el curso muchos alumnos. Igual algunos está pensando venir aquí. Pablo, ¿qué le dirías al que lo esté dudando? ¿Por qué hay que venir aquí a estudiar? ¿Qué tal tu experiencia?
A ver, yo les digo mi experiencia. Yo no uh-huh. puedo hablar de las demás ni poner en contra a otras universidades. Yo hablo uh-huh. de la mía
¿Y qué tal ha sido?
Y de mi experiencia. Yo desde que llevo aquí... sobre todo con los profesores, no es por nada, uh-huh. pero tú les puedes solicitar cuando tú quieras. O sea, uh-huh. Muchas veces me siento como en clases particulares. Uh-huh. Tú vas a su despacho, preguntas y te lo resuelven. Lo más raro es que a los 2 o 3 días, como mucho. Uh-huh. O sea, que yo por otras experiencias, pues son un poquillo más largas. Pero vamos, que yo puedo solicitar de mis profesores las 24 horas prácticamente.
Patricia, con profesores como vosotros así da gusto.
Bueno, lo cierto es que lo que es la estructura de la escuela nos permite tener un trato muy cercano con los alumnos, ¿no? Y uh-huh. eso implica que podemos hacer un seguimiento prácticamente personalizado de cada uno de ellos. Es verdad que el ser un grupo pequeño de alumnos pues tiene muchas ventajas. Sí.
Patricia González, profesora Pablo Vegas, alumno, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacerlo con una sonrisa de oreja a oreja, que eso es buena señal de lo que ocurre aquí en la Escuela Universitaria Fray Luis de León. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
A ti.
Bueno, pues que tiemblen en casa porque yo ya voy con agenda preparada, con bolígrafo y con toda la información de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. Si quieres saber algo más, pues acércate, tienes tiempo para saber, conocer y, quién sabe, buscar tu opción de futuro en la enseñanza. Nosotros nos despedimos, se acercan las 2, se acercan las noticias. Sigues ahora con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Nosotros volvemos mañana. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing.